Estamos en línea con el senador Robert Acevedo, presidente del Congreso Nacional. Muy buenos días, senador. Le habla Javier Goncalves, también oriundo de Pedro Juan Caballero, le cuento, y César Gropi, un amigo.
Sí, buen día a ustedes y a la audiencia.
Y mira, sería decirte un placer saludarte, senador, pero lastimosamente por lo sucedido ayer estamos comenzando con el amigo César aquí, lamentando el hecho, porque nosotros, y más todavía yo que conozco lo que es Pedro Juan Caballero, lamento mucho lo sucedido y quisiera tener en principio un parecer tuyo para después hacerte alguna consulta, si puede ser, el senador.
Bueno, el tercer atentado que ocurrió de la emisora, ahora el asesinato de un locutor que estaba culminando su tarea diaria y al salir, ¿verdad?, de su programa fue asesinado. El año pasado derribaron la antena de la planta transmisora, ¿verdad? La radio quedó 2 meses fuera del aire y bueno, ahora este tercer atentado con explosivos, ¿verdad? Y con víctima inocente, ¿verdad? Porque estaba una periodista haciendo ya un programa de variedades, un programa musical con invitados que también resultaron heridos, ¿verdad?
Justamente apuntamos a eso, senador. Vemos en el diario, por ejemplo, dicen arrojaron explosivo a radio del senador. Eso en grandes titulares. Y a mí me preocupa como radialista, como persona de los medios de comunicación, el daño que le hacen a un medio de comunicación. O sea, lo que buscan es acallar un medio de comunicación o acallar a algunos periodistas. Y ahora me extraña que los afectados directos hayan sido personas que no tienen nada que ver con programas que sabemos que cuestionan la situación de inseguridad de Pedro Juan.
Sí, los programas, sin más, digamos, que tocan cosas de que suceden, son de la mañana y de la tarde, ¿verdad? De noche ya son programas variados, es más, está en el aire un médico, creo que, hablando sobre salud, y eso se escucha en un audio que está recorriendo también, no sé si ustedes tienen.
Pero tengo entendido que el tenor de los programas matutinos y de la tarde de la radio son generalmente de opinión y de información de noticias que suceden en la ciudad y principalmente de opinión bastante crítica contra la inseguridad, ¿no es así, senador?
Sí, pero esto es más una amenaza, ¿verdad? Uh-huh. Yo lo tomo como una amenaza, no solamente mensaje, ¿verdad? Es una amenaza. Porque en el circuito cerrado, en el video se puede observar que primero lanzan un paquete, ¿verdad? Donde que contenía una bala calibre .50, la misma utilizada en un atentado en el mes de julio, ¿verdad?
Exactamente.
Somos los mismos que hicimos eso. Vamos a hacer contigo, tenemos todo el poder, y los .50 es un arma fuera de lo común, de gente del crimen organizado, capaz de derribar aviones, ¿verdad? Que se utiliza en un arma muy potente, entonces es una amenaza, ¿verdad? Pues yo, como les digo, quiero que me maten a mí, ¿no? Que no estén actuando contra inocentes.
Exactamente.
Eso no, está bien, me maten a mí. Total, ya lo intentaron, estoy de yapa nomás ya lo en este mundo. 70 balazos me metieron en
el 26
de abril del 2010.
Senador, buen día. César le saluda. ¿Cómo está?
Buen día.
Realmente no creo que esté muy bien con todo esto que ha sucedido, ¿verdad? Pero digo yo, el sistema de seguridad que maneja la radio, ¿cuál es, senador? ¿Ustedes tienen policía privada o guardia privada o policía? ¿Cómo tiene su sistema de seguridad en la radio para que un vehículo se estacione y tire explosivos encima del techo?
Pero bueno, hay sistema de seguridad que funcione, ¿verdad? No, adelanta tener...
Pero tiene que haber guardias.
Sí, teníamos un guardia, pero que antes falleció y no fue contratado nuevamente a otra persona. Pero no, si pones 10 guardias, Rafa tenía 30 guardias, igual lo mataron. Sí, cuando ellos quieren hacer las cosas, hacen y sin importarle nada, para ellos no existen autoridades, no existe un presidente, la República, no existe nada para ellos.
Y acá hay que entender
cuando
que...
están decididos a hacerlo, lo van a hacer.
Pero, lo que cueste. Pero senador, a mí y a César también, por lo que veo, nos resulta medio chocante el hecho de esa manera así tan como resignada, esa resignación que se tiene. A mí me preocupa,
asusta,
porque
inclusive, asusta
porque sí. Al final estamos, si bien es cierto, esto está en Pedro Juan, pero quiere decir que ya sabemos que aquí en Asunción, en todas partes, prácticamente todo el país, estamos en una situación de inseguridad, senador.
Aquí todavía no, o sea, que Asunción no se siente lo que se siente en Amambay, ¿no? Uh-huh. Ya es totalmente diferente, ya está dominado ya por el crimen organizado, ya.
¿Y usted no avisora, eso es lo que digo, usted no avisora algún sistema, algún esquema, algo que...?
Es más, la radio queda a 200 metros de la jefatura de policía, ¿verdad? Uh-huh. En el centro, en el microcentro de las ciudades.
Hay que yo quisiera ir un poquito más, ¿verdad? Teniendo en cuenta que una respuesta suya a la pregunta genera, por supuesto, otra pregunta, senador. Hacerle entender justamente a usted y a toda la ciudadanía, a todo el Paraguay prácticamente, ¿verdad?, de que el atentado contra la radio no solamente, al atentar contra la radio no atenta contra usted, atenta contra la gente que está trabajando ahí, que seguramente no tiene absolutamente nada que ver en el tema, senador. Eso es lo que es bastante preocupante. Usted está diciendo que prácticamente su vida, usted ya está viviendo de yapa o algo así, ¿verdad? Pero yo digo una cosa, y la gente que está trabajando en la radio no tiene nada que ver con eso, el peligro que están corriendo, senador.
La ciudadanía
es
en general.
Muy preocupante.
Le digo, ¿verdad? Y le digo a estos bandidos, ¿verdad? Ya que escuchan y no les gusta lo que siempre estoy diciendo, mátenme a mí. Pero no estén atentando contra gente humilde, trabajadora, que están ahí ganando el pan de cada día.
Claro. Yo soy un estudiante de periodismo, de ciencia de la soy estudiante de ciencia de la comunicación, senador, y justamente estoy bastante preocupado por eso, porque si termino mi carrera, de repente tengo que ir por ahí, entonces tengo asegurado que tengo que partir para el otro mundo, medio que me asusta este tema. El artículo 26 de la Constitución habla de que se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y la opinión. O sea, ¿van a entonces coartarnos esa libertad que tenemos de la libre expresión y libertad, senador? ¿Así estamos en este país?
¿Pero cuántos periodistas ya murieron en Pedro Juan? ¿Cuántos periodistas ya?
No, pero vamos
ya van por 10. Y ya se aclaró uno de ellos. Ninguno de ellos se aclaró. Es más, ninguno de ellos se investigó. Ninguno de ellos ni se investigó.
¿Y vamos a seguir con él, entonces?
Nuestra preocupación, senador, es que, repito, usted habla con una resignación y con una naturalidad, y de repente nosotros le llamamos a usted porque esperamos respuesta también de usted. O sea, famoso ese, ¿y ahora quién podrá defendernos?
Más o menos así.
Es que no nos escuchan, ¿verdad? Nosotros como senador ya nos hemos pronunciado, hemos debatido todo estos temas de inseguridad también del norte, ¿verdad? Que no, que es el otro tema del EPP. Se han pedido cambios de autoridades a través de una resolución de la Cámara de Senadores. No se atendió eso, ni siquiera hubo respuesta ni nada de esa opinión. Entonces, no sabemos. Por eso, si me escuchas así un poco... Decir, no, por eso, ¿verdad? No sé, es bastante difícil, ¿verdad? Nosotros somos un poder legislativo donde elaboramos leyes, ¿verdad? Pero la parte de la administración de la seguridad pública del país está con el Ejecutivo, ¿verdad? Y la parte de investigación del Ministerio Público, ¿verdad? La parte de la justicia está con... Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, te digo que nos sentimos impotentes en ese sentido, y mucho mucho más aún porque estamos, ni siquiera hablamos entre los poderes del Estado.
Uh-huh. Entonces...
Ni siquiera hablamos, y mira que ellos están cada vez más unidos, cada vez más fuertes. Es más, reforzando sus filas, porque vienen gente de afuera, ¿verdad? Vienen gente... de Brasil, ya no son sacerdotes, ¿no?
¿Ellos te referían al crimen organizado?
Claro, el crimen organizado está cada vez más fuerte.
O sea que ellos...
La narcopolítica también es una realidad. En el norte tenemos, esa es una realidad. Hemos enviado aquí desde la Cámara de Senadores documentos de la Senat, para que investiguen, ¿verdad? Que nos proveyó la propia Senat. Sin embargo, hace ya 2 años, ¿verdad? No hay ninguna respuesta. respuestas del Ministerio Público acerca de esas denuncias que hemos hecho en noviembre del 2014. Uh-huh. No sé si te acordarás cuando el senador Yucio mostró con nombres y conexiones y todo eso. Uh-huh. Eso no
es preocupante.
Hoy no nos respondieron.
La pregunta del más del millón, luego, es, senador, ¿por qué a usted?
No es la primera vez.
¿Por qué a usted?
¿Por qué le persiguen tanto, senador?
Si usted no conoce mi historia.
No, queremos saber, la audiencia se renueva.
Capaz yo conozca tu historia, senador, pero ¿y la audiencia?
Bueno, yo en el 2003, 2004... No sé si tienen un tiempito para
escuchar. Sí, todo el tiempo que quieras. Así como ya en esta página.
Cuando fui gobernador, primero en mis elecciones ya me enfrenté a un grupo brasileño que comandaba las elecciones en Paraguay. Que tenía un candidato a gobernador. Y ellos vinieron a hacer la campaña política del candidato opositor mío para la gobernación. Uh-huh. Yo les enfrenté. Les denuncié, ¿verdad? Bueno, asumí como gobernador y continué con eso, con denuncias, y me fortalecí porque trabajé con la Senat, trabajé con embajadas, trabajé con la Justicia Federal Brasileña, con la Policía Federal Brasileña, eso me valió inclusive premios en el Brasil, hice denuncias, siempre hice denuncias, ustedes siempre me escucharon denunciando, ¿verdad? Nunca yo me escucharon defendiendo a un narco, presentando un proyecto de ley a favor de los narcos, siempre fue bien eso. Siempre pedí justicia, siempre pedí combate al crimen organizado.
Pero te cuento senador, disculpame, te interrumpo ese segundito. Vos me estás diciendo algo que de repente la gente que se informa mucho y que indaga mucho se entera, pero vos sabés que ese tipo de información no es también muy promocionada, aunque no creas. Claro. ¿Entendés? Porque pero más fácil puede decir lo malo, ¿verdad? O tratar de buscar culpables más todavía en temas políticos. Por eso es lo que yo insisto en que usted pueda volver a contar su versión.
Yo no uso mi lucha para hacer política. Es más, te digo que hacer lo que hago en un país políticamente no conviene tan bien. Uh-huh. Está invitada a la gente que quiere y que no quiere el narcotráfico.
Claro.
Entonces, y tampoco utilicé para atacar por atacar. Uh-huh. Tanto es así que cuando mi partido en el 2013 tenía una política de atacar al candidato a presidente, de ser narcotraficante, yo salí y dije, no, eso yo no voy a hacer. Porque no tengo nada que me lleve a que él sea narcotraficante. Porque conocí su actividad en Mumbai. Y yo ese tipo de cosas no me presto. Por atacar, no utilizo para eso esta lucha. Lucha va en serio, ¿verdad? Es por eso mantengo un respeto en ese ámbito. Y critiqué con nombres y apellidos. Hoy ya no lo hago como lo hacía antes, porque ya te digo, yo estoy acarreando 4 muertos sobre mi espalda. 2 que murieron en mi atentado, más otro, el periodista que te estuve hablando, Gabriel Alcaraz, 3, ¿verdad? Más otro que quedó mutilado. O sea que es un peso muy pesado, ¿verdad? Y mis denuncias fueron concretas, fueron públicas, ¿verdad? Y continúan siendo, y es por eso que lo hicieron. Y lo hice porque ustedes, refiriéndome a la prensa, me requirieron una opinión. Yo no podía salir a decir, no, es mentira, no existe el crimen organizado hoy. No, yo tengo que decir, bueno, sí existe, sí, están fuertes. Si me preguntaban si podían atentar contra el presidente, yo le dije que sí, claro que sí, ¿por qué no? Para ellos no existe presidente de la República, para ellos no existe nada, no les importa nada, no existen familias, no existe nada. Van a atacar a todo lo que se le pone enfrente, tienen que continuar con su y su tráfico con sus muertes,
¿no? Y justamente eso, senador, es la preocupación seguramente, no tanto de los que están ejerciendo el periodismo, sino justamente también de toda la gente, de todo el país, ¿verdad? De que, como te dijo hace rato Javier, ¿quién defiende a quién entonces en nuestro país? Porque si no tenemos esa seguridad de nuestros propios gobernantes, nuestra propia seguridad policial o de los militares que tienen que custodiar el país, entonces, ¿qué viene después de todo esto entonces, senador? ¿Vamos a quedarnos nomás sentaditos esperando que nos liquiden?
No, mi sueño es de que tomemos en serio todo esto que representa el crimen organizado, que enfrentemos como poderes del Estado, juntos, unidos, y que no nos estemos atacando por Uroreí en los medios de prensa, ¿verdad? En otros países hoy, en Colombia, en México, el tema de la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, es una prioridad, ¿verdad? Son programas de gobierno, son propuestas de gobierno. Al pueblo se los candidatos prometen, entonces, y se vota por eso, ¿verdad? O sea que es diferente. Nosotros no tomamos en serio, ¿verdad? El ETP de Uroreí comparando con el crimen organizado del narcotráfico. Sí. No te digo que no. Sí. Te estoy diciendo que es,
o sea, entendemos.
Bueno, ni nada, no. Pero sí que el otro es el poder, es al punto que el ETP no entra en la Mambay, al punto que el ETP no entra en la Mambay, yo sí. Creo que es porque tienen miedo de los narcotraficantes poderosos.
Exactamente, ¿no? Obviamente la fuerza que tienen, y aparte esa no es solamente la fuerza, sino la cara dura, digamos, de una manera de entrar en una ciudad, en un lugar, en lo urbano, ¿verdad? Lo otro está metido en la selva, en los montes, se esconden de una u otra manera, pero esto ahí, y aparte vos mismo sabés que allá se conocen todos, ¿verdad? Por nombre y apellido, yo cuapa, pero allá, senador.
¿Cómo así?
No, y en Pedro Juan, en Pedro Juan, en la frontera.
Hoy ya no. Lastimosamente, hoy ya no. Pero sí, los grandes sí se conocen, ¿verdad? Hoy ya no sabemos quién es quién. Uh-huh. Antes sí. Es una de las cosas que por la cual yo luchaba. Porque yo lo que no quería es que caigamos en lo que hoy estamos, ¿verdad? Yo veía eso por experiencia de otros países. Miraba cómo era México, que era simplemente un país de paso para las drogas a los Estados Unidos. Uh-huh. Y luego ya vino el consumo, ya vino el narcoterrorismo, que son las muertes, la famosa mexicanización, los atentados horribles, crueles, hasta ya en masa, ¿verdad?
Una consulta.
Hoy nosotros, prácticamente lo que yo tenía hoy es una realidad, lastimosamente.
Pero senador, una consulta, ¿de dónde tiene que partir ese diálogo para la búsqueda de la unión que usted dice? O sea, toca uno, tenemos nuestra idea, pero yo te estoy preguntando a vos, ¿verdad? No te estoy preguntando como que yo no sé o no tenga un criterio, sino que yo, mi estilo es que el entrevistado diga, ¿verdad? ¿Dónde te debería comenzar esa iniciativa para ese diálogo, para unir y enfrentar a esos tan unidos criminales organizados?
No importa de dónde parta, ¿verdad? Nosotros ya hemos iniciado esta semana convocando a dos poderes muy importantes, que son, o sea, el poder legislativo y el poder judicial con sus máximas autoridades, digamos, era la presidenta de la Corte, el presidente del Congreso. Tuvieron senadores de comisiones de lucha contra el narcotráfico, de diputados, de senadores, también ministro de la Senat, fiscal general del Estado. Pero a mí me gustaría que sea una iniciativa del Poder Ejecutivo, para que porque es la encargada de la seguridad.
Claro, claro.
Pública del país, ¿verdad?
Entonces, con las lapiceras, ¿acuerdo?
Exacto, y tiene las fuerzas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nosotros estamos dispuestos. No obstante, ¿verdad? Nosotros vamos a insistir con eso, impulsar, pero para que sea también algo serio, ¿verdad? No queremos también esas reuniones para la fotografía nada más, sino que queremos ir avanzando con propuestas concretas, con asesores que donde podamos elaborar, ya sea de parte de del ejecutivo, del legislativo y del judicial, uh-huh, ya con un plan para enfrentar, porque el crimen organizado sí está unido, ¿verdad? Muy unido, muy bien protegido, con muchos recursos económicos, muchos recursos bélicos, ¿verdad? Entonces nosotros no, nosotros nos estamos atacando con Wiroreice por los medios de prensa, entonces estamos en desventaja.
Pero a ni que nos pidan a doña Armati y fuerza de tarea conjunta, ya digo, ahí que sabemos su resultado, su eficacia.
No, no, no. Como te digo, tienen que venir las propuestas de... Y te digo más, sabemos que en el Congreso paraguayo, específicamente en la Cámara de Diputados, se está gestando, está la ley de... el proyecto Vidal, ¿verdad? El proyecto de comicio de bienes incautados, por ejemplo, porque en el contrario hay que golpearle en el bolsillo, ¿verdad?
Claro, 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 exactamente.
Entonces, son leyes importantes, ¿verdad?, que lastimosamente fueron rechazadas el año pasado, pero que nosotros tenemos que reflotarlo y ver la forma de aprobar. Y otras leyes necesarias, ahora se está impulsando también la reforma del Poder Judicial, nuevo código penal, ¿verdad? Entonces, son iniciativas parlamentarias ya que van a servir bastante para el combate al crimen organizado y que tenemos que ponerlo en vigencia y que están culminando en estos momentos. Eso tuvo origen en la Cámara de Senadores, y eso se socializó, se estudió con la gente del Poder Judicial, del Ministerio Público, con abogados, con la sociedad, en fin. No es un proyecto así cualquiera, ¿no? Un proyecto que ya lleva su tiempo y que está culminando, ¿verdad? Creo que en el transcurso de este año ya estará en un 90%.
Pero senador, hay un tema. Vos me estás hablando de proyectos de leyes que requieren de una mayoría parlamentaria, ergo mayoría política, y lastimosamente hay que reconocer que es tan diferente la situación de senadores y diputados, ¿verdad? Ahora, ¿a qué voy? Sería bueno también entonces que la ciudadanía comience a ser un poquito más consciente también y tratar de conocer a la gente que se está postulando y cuáles son las implicancias que tienen en las actividades delictivas y cuáles son las relaciones que puedan tener con las organizaciones, ¿verdad? Lo malo es que aquí nosotros hablamos de colores, hablamos de discursos, de corazón, de sentimiento, de tradición, pero tenemos que madurar un poco también la ciudadanía políticamente hablando y comenzar a ver quién es quién, y principalmente los propios políticos que se creen o que se consideran o que son directamente de los buenos, digámosle de una manera, para ser rápido, tienen que tratar también de brindarnos, aunque sea de una manera indirecta, esa información, porque no, ese puede también ser el tema. Imagínate en Cámara de Diputados tener una mayoría, una aplanadora colorada, que a nosotros, por ejemplo, yo como cooperativista estoy totalmente decepcionado por el tema del IVA, el acto cooperativo y todas las leyes. Después hay gente que quedó muy decepcionada por el tema de la concesión de la ruta, por ejemplo, de Tapepona, y muchas otras cosas que al final las mayorías nocivas prácticamente del Parlamento son lo que terminan aprobando situaciones que son totalmente perjudiciales para la comunidad en general.
O sea que en síntesis estás hablando de la narcopolítica, ¿no?
Claro, claro.
Esa es una realidad, ¿verdad? No podemos negar. En el norte existen muchísimos narcopolíticos, ¿verdad? Y que llegan a altos cargos, ¿verdad? Están en los poderes, ¿verdad? Es una realidad, pero... a mí me da mucha tristeza, pena, impotencia ver ciudades que adoran a narcos, ¿verdad? Que son electos intendentes, son electos legisladores, tanto locales, departamentales o nacionales, con alto índice de aprobación, ¿verdad? Y cumplen inclusive un rol que nos gusta el Estado, ¿verdad? De atención médica, de atención de alimentos a la población, en fin, es gravísimo, ¿verdad?
Y precisamente
por caso esa... de Capitán Bao, por ejemplo, claro. El caso de Capitán Bao, ¿verdad? Donde yo calculo que si un personaje se candidata va a tener más del 90% de los votos, no importa qué partido sea, y eso es gravísimo, y es por eso que llegamos a estas situaciones, ¿verdad?
No, ya.
Pero también es por la falta de la presencia del Estado, de la educación, de inversiones en obras públicas, en educación, en salud, y eso hace con que los narcos, narcopolíticos o narcos aprovechen para ganarse la simpatía, el cariño y la aprobación del electorado en las votaciones.
Y bueno, senador, muy agradecido por tu atención, ¿verdad? Yo quiero hacerte tres últimas preguntas directamente.
Un ratito nomás ustedes me dijeron, dos horas pues ya estoy hablando.
¿Dónde va, Lindina? ¿Dónde va? Yo soy de Pedro Juan también, senador. Javier Goncalves me llamo yo.
Goncalves,
sí. Goncalves. Sí, Goncalves, Goncalves.
Brasilero, lento.
Hijo de César Goncalves, finado hace poco.
¿Al futbolista?
Sí. Ese
era muy amigo mío, ¿no?
Sí,
era campeón del 65.
Sí, mi finado
padre. Estuvo en la radio justamente meses antes de su fallecimiento.
Exacto.
Gran señor, sí, trabajador.
Sí, mi querido viejo que hace poquito falleció lastimosamente. Bueno, vamos a hablar de lo tuyo, senador. La pregunta principal es directamente, actualmente, ¿tenés miedo, senador?
Como dije en otro medio, yo por mí no tengo miedo, ¿verdad? Pero sí temo por esta gente inocente que son atacadas, ¿verdad? Por mi familia que hoy está atemorizada, que está escondida, ¿verdad? Con mi hija, tengo una hija embarazada, las dos trabajan en la radio. Como te conté, estaba llegando en el momento del atentado, ¿verdad? 20 segundos, 10 segundos antes, yo también soy víctima, porque vio todo. Mm-hmm. Y auxilió a las víctimas.
O sea, que miedo por la ciudadanía en general y por los parientes, por la gente inocente que de repente no es la persona que ellos atacan. Así como usted dice, prácticamente ellos están atacándole a usted directamente.
Sí, por mí yo ando solo. No me gusta andar con guardias, ¿no? Me vale la gente, o me van a querer criticar que yo quiero seguridad. Lo peor que existe es tener que andar con seguridad, con custodia. Eso es lo peor, te quita toda tu libertad, te quita todo. Es incómodo, pero yo sí quiero seguridad para mi pueblo, quiero algo diferente, quiero que sea un pueblo común, de gente feliz, de gente que pueda enviar a sus hijos a la escuela tranquilamente sabiendo que van a volver con vida, no como ayer, ¿viste lo que pasó ayer?
Sí, el policía.
Porque estaban con policía y sí. Fueron heridos dos niños en la calle que estaban saliendo del colegio, porque el atentado fue frente al colegio, sí, el mayor colegio, o conoces, el Centro Regional de Educación.
Sí, el colegio Cuey, Arisa. Qué barro. Sí, una lástima.
Enfrente, pues.
Sí.
O sea que yo quiero seguridad para esa gente, seguridad.
Por cierto,
zona comunicación.
Por cierto, senador, ¿y tu hermano cómo está en esta situación?
Todos corren riesgo, ¿verdad?
Pero él no es tan apuntado como a vos, eso es lo que me extraña.
No, pero ellos, como te digo, no tienen corazón, son diabólicos, ¿verdad? Son gente que no miden, no les importa familia, no les importa nada.
Claro.
Entonces, pueden atentar, si atentaban contra funcionarios, ¿qué? Uh-huh. Si eso fue para afectarme, si mataron a un locutor fue para afectarme a mí, para que me duela a mí, el pobre periodista que tenía nada que ver.
Y la siguiente pregunta, ¿crees que van a volver a atacar próximamente?
El crimen organizado no para, ¿verdad? Mucho menos si se le da ala y si no se toma en serio, ¿verdad?
Uh-huh.
Lógicamente ellos no es el primero ni va a ser el último ataque contra la ciudadanía, ¿verdad? Como sabemos, hubo ya muchas víctimas, ¿verdad? Muchas víctimas.
Eso es un sí, un sí por completo. Y bueno, y la última pregunta es justamente, ¿qué paso, o sea, qué medidas tendría que estaría tomando en tu radio? O sea, ¿medidas de seguridad o cambiaría algo en el desarrollo de las programaciones, en el desarrollo de en los horarios, en algo va a cambiar o cuál es la idea de a partir de tu radio?
La radio no fue atacada por ser la radio, ¿verdad? Porque yo también ya justamente cuidando la integridad de los locutores, periodistas y toda la gente que trabaja ahí, les había dicho a ellos que no hagan ese periodismo de decir nombres, de estar investigando, porque eso es lo que hacían los anteriores, ¿verdad? Sino que, bueno, si hay alguna información que pasa la policía o la CENAD, sí, lógicamente tienen que informar, ¿verdad? Pero estar atacando así por nombres, ya no lo hacen, y es por la integridad de ellos, ¿verdad? Se les dice esa línea.
Senador del periodo.
Pero el ataque, no. Más porque algo que se dijo en la radio, es por algo que yo dije acá en Asunción.
Y bueno, pues lastimosamente, ¿verdad?
Pero no se puede cortar la libertad de expresión. El periodista está para informar. Y yo creo que generalmente
sí, pero justamente, el periodismo informa. Por encima de eso está la integridad de los periodistas. No es que yo le cuarte a ellos, sino que yo les dije: esto pasó con el colega, ¿verdad? Y yo no quisiera que pase con usted, así que cuidemos, ¿verdad? Vamos a ver cómo informar, qué informar, y que no se esté haciendo un periodismo que pueda peligrar la integridad de ustedes, porque que mañana vengan y atenten, ¿verdad? Y es lo que hacían, ¿verdad? Bueno, si había un allanamiento, se iban a cubrir ese allanamiento, o si había un informe policial o de la CENAD, se leía esos informes, eso lo dije antes que se continuaba haciendo, ¿verdad? Pero que lo hacen todos, lo hacen ustedes, lo hacen todos los medios, ¿verdad?
Uh-huh. Y bueno, senador,
ahora, mis opiniones, y les dije a ellos, yo cuando quiero decir algo, yo sí, yo, bueno, voy a hacer eso a ustedes, no quiero que ustedes digan, no.
Uh-huh, claro, sí. entiendo. Y bueno, senador,
pero eso es miedo.
Más que agradecido, ¿verdad?, por esa deferencia de poder, y espero poder volver a contar con tu participación. Esta es la radio La Unión, la R800 AM del grupo Venus Comunicaciones de aquí de Asunción y Central, y estamos muy consternados, digamos así, porque una emisora colega, nosotros consideramos una emisora colega, y más todavía una emisora emblema de lo que es la radiofonía del interior del país. Radio Mambay es muy tradicional, una emisora muy querida a los afectos del sistema, digamos así, del periodismo radial, y nos lamentamos bastante esta situación. Y
vaya nuestra solidaridad también, Javier, claro, para toda esa gente que está trabajando ahí en la radio, ¿verdad? Que de repente, seguramente ahora está parado la radio, ¿verdad, senador? ¿O sigue funcionando? No sé si...
Sí, está parado. Son afectados equipos y, por lo tanto, está parado. Pero aparte de eso, teniendo por la integridad física de los trabajadores, y también, imagínense, la preocupación de las esposas, de los maridos, de las personas que trabajan allí, los hijos, ¿verdad? Madres... No sé, es bastante difícil, ¿verdad? No está fácil eso.
Pero ponemos un sistema de seguridad.
Yo creo que después de esto tal vez algunos lleguen a renunciar, o sus familiares van a tener que, no sé, también decirle a ellos.
Y que da miedo ya trabajar en el periodismo de esta forma. Es justamente lo que te estaba diciendo hace rato. Ya da miedo. No se respeta esa libertad de prensa.
Y bueno, mi querido senador, gran abrazo, un placer de estar en contacto, a pesar de que una circunstancia desagradable, y esperemos que, como así como te dije, así como sos hombre de radio también, ¿verdad?, que cuando Radio La Unión pueda contar con tu presencia, inclusive en algún momento, podamos contar así y conocer más lo que es la situación de allá, ¿verdad? Realmente preocupados y desearte éxito en tu función de senador. Muy, muy buen día.
Gracias a todos.